Amén y amén. Bueno, entonces les cuento que el tiempo ha pasado muy rápido y nos queda solamente este sábado y el sábado siguiente. Como tenemos tal cantidad de material y de información, entonces quisiera proponerles algo. Voy a escuchar solamente una pregunta que tiene nuestro hermano. Yo te dije que te escuchaba y estoy lista para escucharte.
No, la pregunta era, tomando lo de la clase pasada de los fariseos, ¿cómo salen los fariseos? ¿Qué se apartan? Por lo que ahora
sí.
Simón y Juan.
Ajá.
Uno percibe en el Nuevo Testamento a los fariseos como separados, sino como.
No tan santos. Muy bien, excelente pregunta y para allá vamos. Entonces, miren, quisiera hacerles una recomendación. Como la idea es poderles seguir contando hasta dentro de 8 días ese panorama global, me encantaría, si ustedes tienen preguntas que no tengan que ver con el tema, ¿sí? O que puedan esperar, entonces, si les parece bien para agilizar, la anotan en un papelito, a la hora del receso me las dan y así respondemos todas de una, para que nos rinda un poquito. Claro, ahorita vamos a empezar a ver algunos conceptos que ustedes ya han visto, pero creo que es importante verlos. ¿Cuál es tu nombre, perdón?
William.
Miren, por ejemplo, la pregunta que hace William. Es una pregunta, pues tal vez ustedes la verán sencilla, pero es una pregunta muy relevante. ¿Cómo es que entendiendo el origen de los fariseos, sí, que se separaron y le quitaron el apoyo a la familia de los Macabeos porque era gente realmente comprometida y santa, era gente verdaderamente temerosa de Dios, cómo es que en el contexto del Nuevo Testamento encontramos unos fariseos que no parecen tan santos? Entonces, vamos a empezar a mirar varias cositas de esas. No vamos a empezar a hablar por los fariseos, vamos a empezar a hablar por el concepto de lo que es la iglesia, pero vamos a hablar hoy de los fariseos, porque los fariseos fueron una secta del judaísmo sumamente importante, y cuando nosotros hablamos de las características de ellos es que entendemos tantas cosas. Indudablemente fueron un grupo que perdió totalmente su visión, que empezó realmente queriendo hacer las cosas para agradar a Dios y terminaron totalmente desenfocados. Pero ya vamos a hablar de los fariseos. Entonces, sigamos con nuestro tema. Ustedes vieron en sus hojitas, en sus bosquejos, que ya hicimos toda una introducción a los imperios y quedamos para empezar hoy con la definición y el origen etimológico de la palabra iglesia. Muchas veces hemos entendido, o la gente en términos generales entiende la iglesia como la estructura o como el edificio, pero yo sé que ustedes y yo ya hemos caminado un poquito más y ya sabemos que la iglesia no tiene nada que ver con la estructura ni con el edificio. Que la iglesia tiene que ver con un conglomerado de gente que Dios ha llamado y que ha apartado, pero que a la vez la iglesia tiene que ver únicamente conmigo. Yo soy parte de la iglesia, pero yo sola no soy la iglesia. Todos los que hemos sido llamados por Dios somos la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar la definición. Ustedes tienen aquí en la diapositiva el término que se usa en griego es eclesia. Ustedes pueden anotar. Y esta palabra significaba asamblea del pueblo y se derivaba del verbo ekaleo, que significaba llamar fuera. Llamar fuera. Cuando nosotros vamos un poco más allá, su merced pasa a la siguiente diapositiva, en hebreo, vemos que la traducción de la Septuaginta, ¿se acuerdan que hace 8 días hablamos de la traducción de la Septuaginta? En la Septuaginta se traduce el término exactamente igual, eclesia, como el pueblo de Dios que ha sido convocado a salir fuera. La palabra en hebreo es algo así como gahai. Yo no sé hebreo, pero ustedes anoten la palabra y como puedan pronunciarla. Y esta palabra significa también convocar. Por eso yo les decía a ustedes en la primera clase que mucha gente dice que la iglesia como tal no solamente no nació en el corazón de Dios, sino que adicionalmente se empezó a vislumbrar en el Antiguo Testamento cuando Dios sacó al pueblo hebreo de la cautividad egipcia, porque es allí la primera vez donde encontramos esta palabra, justamente cuando Dios le dice a Moisés que saque a todo el pueblo al desierto, porque era allí donde Dios quería que el pueblo empezara a tener una relación directa, íntima, personal con él, bajo la libertad, ya no bajo el cautiverio. Entonces, en resumidas cuentas, la palabra griega de eclesia significa los que salen o sacar fuera de, es fuera de un contexto, fuera del contexto normal o regular. Y la palabra que fue traducida como eclesia, la palabra en hebreo que era algo así como Hagai, que también tenía la misma connotación de convocar y de sacar fuera de, ampliando un poco más su concepto, no solamente era convocar, sino que era el pueblo de Dios convocado por Dios a fin de que escuchara la voz de Dios allá en el desierto. Es el término que Dios vino a utilizar para referirse a nosotros, su cuerpo. Miren, la palabra eclesia llegó a ser una palabra tan importante que aun cuando la palabra es griega, nunca fue traducida, sino más bien transliterada. Porque la eclesia como tal era una institución dentro del gobierno griego, digámoslo de esa manera, que cumplía unas características importantísimas. Y esas características que cumplía en el plano de lo social, de lo natural, digámoslo de esta manera, vinieron a ser o a tener un total paralelo con las características de lo que nosotros como iglesia de Dios somos. Entonces, vuelvo y le repito, no se trata de una construcción de un edificio, podemos darle cualquier otro nombre, templo, sinagoga, pagoda, lo que ustedes quieran, mezquita, qué sé yo, pero lo que sí es cierto es que el término de iglesia hace referencia a un grupo de personas que han sido llamadas a y que han sido separadas de tal forma que nosotros como iglesia hemos sido llamados por Dios y hemos sido llamados a estar separados, a ser santos. La palabra santo significa eso, separado, y es eso lo que realmente Dios quiere con nosotros como su iglesia. Bueno, entonces sigamos adelante. ¿Cuáles eran las funciones de esa eclesia? Miren, esa eclesia tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense. Como todo lo que vamos a ver acá, eran las características de la eclesia que existían en la antigua Grecia, y tal vez no sepamos mucho de Grecia, tal vez no sepamos mucho de Solón, de Pericles, tal vez no conozcamos mucho el gobierno político de Grecia. Entonces yo les he sacado aquí unas pequeñas características, bueno, no son pocas, son varias, pero no son las únicas, y vamos a tratar rápidamente de hacer un paralelo entre estas cosas con su aplicación, digámoslo de esa manera, en la parte espiritual. Entonces, mire, la eclesia tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos la última palabra siempre y cuando esa palabra esté basada en la palabra de Dios. Mejor dicho, la legislación ateniense, ¿sí?, que era la que gobernaba todo el pueblo griego, era la máxima autoridad. Nosotros tenemos en la escritura la máxima autoridad. era la que nombraba y destituía a los magistrados que recibían el nombre de arcontes. Era la que nombraba y destituía a los magistrados dentro de las funciones públicas que ellos desempeñaban. Es la Iglesia, y al margen de esto, y en este momento de elecciones y reconteo de votos, es la Iglesia la que está llamada a nombrar los hombres y las mujeres que deben presidir en el gobierno. Porque es que yo les digo una cosa, el concepto de democracia, ese concepto que fue por allá empezado a conocer desde la antigua Grecia, eso no fue invento de los griegos, eso venía desde muchísimo más atrás, aproximadamente 1000 años atrás. El que institucionalizó la democracia como tal fue Dios, cuando le permitió al pueblo hebreo ser el pueblo mismo quien escogiera cada uno de sus jueces. No fueron impuestos. No le dijo a Moisés: mira, Moisés, ven y escógelos tú y ponlos aquí a gobernar. Fue el pueblo el que de forma decidida, consciente, voluntaria, sin ningún tipo de presión, el que escogió sus propios jueces. Miren, para los que están anotando, tengan en cuenta estas citas de Deuteronomio 9, capítulo Deuteronomio 1, versos 9 al 13. Y otra cita que tengo por acá es Éxodo 18, 21. Era el pueblo hebreo quien escogía los, bueno, en esa época las mujeres no tenían participación, pero era el pueblo hebreo el que escogía a los hombres, quienes los debían representar. Bueno, al nombrar los magistrados, de alguna manera elegía también en forma indirecta los que componían el areópago. Para que ustedes lo entiendan un poquito más, trayéndolo a nuestro medio, el areópago era algo así como el Senado. Los arcontes, que significa magistrados, tenían funciones judiciales, pero cada uno de los arcontes o magistrados que era nombrado, al reunirse con los otros arcontes o magistrados, formaban lo que se llamaba el Consejo del Areópago, como si aquí nombramos un senador, allí otro senador, allí otro senador, y después de que el pueblo ha nombrado todos los senadores y todos los representantes a la Cámara, se conforma el Congreso. Era más o menos esa la idea. Poseía la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuentas frente a la Asamblea al final de cada año de su mandato. La Iglesia, con la autoridad que Dios le ha dado, está en la capacidad de pedirle a los gobernantes o a sus gobernantes, no solamente al interior de la Iglesia, no lo pongamos aquí micro, sino llevémoslo macro, a nivel de la nación, está en la, no solamente tiene autoridad, sino que está en la obligación de pedirle a las personas que nos gobiernan cuentas. Lo que pasa es que, saben ustedes una cosa, en la medida que ha ido pasando el tiempo, la Iglesia se ha relegado totalmente. En principio porque tuvimos una muy mala educación. Saben ustedes una cosa, cuando yo me convertí a Jesucristo, en esa época había el concepto que Él iba a volver tan pronto que no valía la pena, por ejemplo, estudiar. Seguramente muchos de ustedes, si ya llevan años en el cristianismo, seguramente muchos de ustedes también vivieron eso. Entonces, miren una cosa, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, cuando yo me convertí al cristianismo, en la iglesia a la que yo asistía, ¿qué era importante? Era importante evangelizar, que además lo hacíamos de una manera terrible, porque no teníamos conocimiento, no sabíamos que existían ni los puentes de comunicación, ni las verdades absolutas y relativas que se trabajan hoy en misiones. ¿Qué es eso de los puentes de comunicación? Me voy a desviar aquí un poquito, pero es que esto es bien importante. En misiones se trabaja una cosa que son los puentes de comunicación. Los puentes de comunicación tienen que ver con que todas las personas creen en algo, sienten algo, saben algo, que es afín a lo que Dios ha establecido para ellos en su palabra, y cada vez que la persona nos lo manifiesta o tenemos la posibilidad de relacionarnos con ella, podemos hacer de ese pensamiento, de ese concepto, de ese sentir, de esa necesidad de la persona, un puente de comunicación para hablarles de Jesucristo. Muchos años atrás estaba en misiones compartiéndole a una filipina, y entonces cuando le pregunté su nombre, ella no creía pues en Jesús, era atea, y cuando le pregunté su nombre me dijo que ella se llamaba Iluminada. Su nombre era X cosa, que traducido quería decir iluminada. Y fue el puente de comunicación para preguntarle, ¿iluminada por quién? Y entonces poderle decir que de la única manera que ella podía ser realmente iluminada era si tenía la verdadera luz que provenía, y solamente la podía dar el que era el Dios de luz. Cuando ustedes hablan con una persona, siempre Dios va a permitir en la conversación palabras que ustedes van a poder tomar. No es un ejercicio fácil, pero en la medida que uno se aprovecha sanamente, pues espiritualmente, de cada cosa que dice la persona, ustedes van a ir desarrollando esa capacidad de tender puentes de comunicación. Si la persona está diciendo, qué sé yo hago pan, tengo una panadería, ustedes pueden entrar por ahí. Qué bendición, tan importante que es el pan en la dieta de todos los colombianos, de todo el mundo. Ustedes saben que pan se hace en todo el mundo come pan, todo el mundo se lo come de alguna manera, algunos más grandes, más pequeños, pero todo el mundo come pan. Y qué bueno poderle decir a la persona, sabes, hubo alguien que entendió la importancia de lo que tú haces, y es el pan de vida. Cualquier palabra que ustedes escuchen de alguien va a tener, por la gracia del Espíritu Santo y la sabiduría que Él da, va a tener una correlación con la palabra a través de la cual ustedes van a poder compartirle a la otra persona. Entonces, retomando el tema, en esa época nos enseñaron que como Cristo venía pronto, no era necesario estudiar. Y adicionalmente, todas las esferas de la sociedad, las siete esferas de la sociedad, los siete pilares de los que habla Proverbios, o los siete montes, como muchos otros los han llamado, de gobierno, de educación, de economía, de artes, etcétera, etcétera, todos eran del diablo. Entonces uno no debía y no podía participar en ninguno de ellos. Está delicioso. Entonces miren ustedes una cosa, en ese orden de ideas, la iglesia se fue cada vez sustrayendo más, no solamente de sus responsabilidades, fue perdiendo terreno y adicionalmente fue dejando a un lado o perdiendo la autoridad que Dios le había dado. Pero cuando nosotros entendemos lo que es el verdadero significado de la eclesia como institución griega y cómo Dios utilizó ese nombre, claro, a Dios no lo coge nada de sorpresa. Desde antes Dios sabía que iban a existir en Grecia unos hombres que Él mismo iba a formar, que iban a ser sabios. Y allí están los siete sabios de la Grecia antigua. Y que estos hombres iban a conformar esta institución de la iglesia, y que la iglesia iba a tener esas características. Y créanme, no es producto de la casualidad. Con toda seguridad, porque la sabiduría y la inteligencia, como dice Proverbios, provienen de Dios. Fue Dios el que le dio a estos griegos la capacidad de crear esta institución con estas características, para que cuando Él le dijera a sus discípulos que habían sido conocedores, porque además acuérdense ustedes que antes del Imperio Romano estuvieron totalmente influenciados por el helenismo, entonces ellos entendieran lo que significaba la eclesia. Entonces, por eso Jesús utilizó esa palabra. Hubiera podido utilizar otra palabra, pero no había necesidad. Esta palabra reunía y condensaba lo que Dios quería que nosotros supiéramos de lo que éramos nosotros como iglesia de Cristo y los alcances que Él estaba colocando en nosotros para poder actuar. Otro punto, ¿en dónde voy? Bueno, destituía el areópago, poseía la facultad de llamar a los magistrados, ya lo vimos, dirigía la política de la ciudad. Esto de que dirigía la política de la ciudad pudiera sonar de pronto un tanto doméstico, pero es que estamos llamados a grandes cosas como a cosas pequeñas, y aquellas cosas en las que los gobiernos se han descuidado tanto y a las que la iglesia o nosotros mismos no le hemos dado importancia terminan convirtiéndose en graves problemas. La política de la ciudad tenía que ver con el aseo, con el transporte, con los servicios públicos que existieran en ese momento y que existen hoy en día. La política de la ciudad tenía que ver con todo lo que afectaba de una manera directa al ciudadano, al que vivía pues ahí en ese lugar. Y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos parte de eso. La iglesia se tiene que pronunciar, porque nosotros estamos llamados no solamente para compartir el evangelio, sino para cuidar lo que Dios nos ha dado, el sitio donde vivimos. Acuérdense ustedes que, como lo muestra el Nuevo Testamento, somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado en el sitio en el que Él nos ha puesto. Cuando ustedes viajan a los países árabes y musulmanes y a algunas comunidades del África que también son musulmanes, cuando ustedes tienen, bueno, si alguien conoce a alguien de lo que estoy hablando, por favor no se vaya a sentir ofendido, pero ustedes se van a dar cuenta que son culturas que no tienen concepto de orden ni de aseo. Cuando ustedes están entre los indios, es increíble, es terrible. Bueno, no estoy generalizando, hay muchos indios convertidos al cristianismo, pero los que no, pues su merced lo sabe. Ustedes lo saben que han viajado tanto. Miren, sin ir muy lejos, hay lugares en Canadá, en Toronto, hay barrios gigantes, barrios muy grandes, que están destinados para ser arrendados únicamente a los indios, porque ellos no tienen conciencia de la importancia de la limpieza. Y si son los árabes, ustedes se van a dar cuenta que de puertas adentro, al interior de sus casas, tienen todo muy lindo, muy limpio, muy ordenado. Tapetes, jarras, ánforas, qué sé yo. Pero de puertas para afuera, botan toda la basura. Ahora, qué increíble. La parte del orden y del aseo era algo que estaba en el corazón de Dios. A Dios le place que vivamos bien. Todos esos conceptos del judaísmo que por allá se ve en el Antiguo Testamento, de cómo Dios les enseñó orden y aseo, es bien interesante. Y acuérdense ustedes que les decía, cómo cubrir las necesidades físicas, sobre cómo no hacer mugre, cómo enterrar a los animales muertos, tantas cosas, cómo lavar. Ustedes van a ver por allá en Levítico, en el Antiguo Testamento, hasta cómo tenían que lavar, por ejemplo, los utensilios y las cosas en las que comían. Era un Dios de un total orden y de limpieza. Al margen de todo esto, les cuento algo. Cuando ustedes vean esas casas súper desordenadas y súper sucias, esas son casas de personas que tienen algo en lo espiritual que está fallando. Es es una manera de identificar. Cuando vean esas casas terribles, donde todo se pierde, donde no dura nada, tarros de cremas abiertos por todos lados, comida por todos lados regada, donde no hay orden ni hay limpieza, es un signo visible de una condición espiritual. Entonces, eso quiere decir que hay que llegar y revisar nuestra casa y empezar a mirar cuál es la parte espiritual, la parte interna que está fallando. Muchos años atrás me acuerdo muchísimo que un pastor hablaba y contaba de una familia tremendamente reacia al cristianismo, pero especialmente la mujer. Tenía unos conflictos tremendos, tremendos con su marido, y había sido tan difícil trabajar con ellos, pero finalmente la esposa decidió aceptar, ir un día a la iglesia. y cuando se sentó en la primera fila y el pastor empezó a predicar, ella empezó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Y fue tan evidente su quebrantamiento, fue tan evidente que Dios la estaba tocando, que al finalizar el pastor la llama y junto con su esposa le dicen, queremos saber cómo te habló el Señor, qué fue lo que más te tocó de la palabra. Y ella dijo, no sé, yo no puse atención, qué pena, pastor, pero tú estabas tan quebrantada. Y dijo, sí, yo estaba tan quebrantada. Yo miraba los puños de su camisa, el cuello de su camisa, tan impecables, y me di cuenta cómo en mi actitud había abandonado no solamente el cuidado de mi esposo, sino de mis hijos y de toda mi casa. Pero ella no se había dado cuenta porque espiritualmente estaba mal. Bueno, sigamos adelante. Elegí a los generales, ¿sí? Bueno, eso tiene una doble línea. Eso no es solamente las mujeres que cuiden de los hombres. Ustedes se podrán dar cuenta cuando hay una mujer hermosa y uno dice, tiene un excelente marido, tiene un excelente esposo. Una mujer con un mal marido, miren, puede estar vestida con el vestido más caro y las joyas más hermosas encima y se ve a leguas. Sigamos adelante. Elegí a los generales, sí, porque es que yo veo aquí muchos hombres risueños. No, eso también es para ustedes. Elegí a los generales. ¿Quiénes eran los que elegían los generales? Era la iglesia. La iglesia era la que elegía a los generales, que eran como los comandantes en jefe y que eran los que desarrollaban toda la estrategia militar. Estos eran como el ejército, digámoslo de esa manera, de la antigua Grecia. Y a nivel de la iglesia, bueno, el que llama al pastorado y a los diferentes ministerios es Dios, pero es la iglesia la que, como parte de un ejército espiritual, del ejército de Dios, escoge dentro de sus mismas filas, digámoslo de esa manera, los líderes que deban trabajar en cada ministerio. Y a nivel de la nación debe ser igualmente la iglesia la que escoja. Ahora, nosotros estamos en una democracia que ha sido bastante manipulada, y entonces ahora elegimos nuestros gobernantes a nivel político, pero no tenemos ningún tipo de incidencia en la escogencia de los generales o de las personas que ocupan altos rangos en las esferas militares, armada, fuerza aérea, ejército y de policía. Pero la iglesia o la eclesia de ese momento en la antigua Grecia era la que hacía esto, y nosotros deberíamos también hacerlo. Como no tenemos esa facultad, porque la democracia que Dios le dio al pueblo hebreo y de la que habló desde allá, desde el Antiguo Testamento, ha sido totalmente manipulada por los gobernantes de hoy en día, aun cuando no tengamos la posibilidad de votar por el uno o por el otro, tenemos toda la oportunidad de orar para que el hombre o la mujer, y específicamente hablando aquí del contexto militar, que no sea de Dios, no comande nuestras fuerzas armadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes hace poco cuando existió todo ese escándalo de la Comunidad del Anillo? ¡Qué vergüenza! Nuestras fuerzas armadas, en vez de estar defendiendo nuestra nación frente al exterior y defendiendo la ciudadanía al interior de la nación, estaba totalmente desviada en cosas que indudablemente no solamente no bendijeron las fuerzas armadas, sino que no trajeron bendición al país. Toda persona que está en autoridad y se desvía de los propósitos de Dios, o toda persona que está en autoridad y está en pecado y no cumple con lo que Dios espera de esa persona, no solamente trae maldición a su vida, a la institución, sino a todas las personas que están bajo su autoridad. Por eso es tan importante que nosotros podamos orar por las personas que están en eminencia o que Dios ha puesto en eminencia y que tienen autoridad sobre nuestras vidas. ¿Qué más? Hacía la declaración de guerra y firmaba los tratados de paz. Somos nosotros como iglesia quienes tenemos esa autoridad. Estaba recordando el versículo que dice: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Era la que hacía la declaración de guerra. En los últimos meses hubo una declaración de guerra contra las potestades espirituales y Dios ha estado respondiendo y sé que con la ayuda de Dios, nuestra nación va a tener gobernantes a partir de ahora, que las gobiernen con el temor de Dios. Y nosotros en el nombre de Cristo Jesús declaramos que no vamos a hacer ni una segunda Cuba, ni una segunda Venezuela, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿por qué estamos en este momento vislumbrando un mejor panorama para nuestra nación? Porque se hizo por la iglesia, la que tiene la autoridad de Cristo, una declaración de guerra. Óigame bien, tal vez durante muchos años no se había la iglesia levantado en oración como en esta oportunidad. Hay varios pastores involucrados. Doy gracias al Señor por la vida del pastor Eduardo Cañas, que ha movilizado tanto la iglesia en oración en este tiempo. Sin embargo, entre paréntesis, aún no podemos bajar la guardia. Sabemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero no hay que subestimar el poder del enemigo. Acuérdense en lo que decía Pablo, porque no descuidamos o no ignoramos sus maquinaciones, porque las maquinaciones del enemigo, ay, Dios mío, guárdanos de ser insensibles o de acomodarnos. Tenemos que mantener la guardia en oración para que el enemigo no nos coja ventaja. Bueno, y hacía la declaratoria de los tratados de paz. ¿Saben ustedes una cosa interesante? En las mesas del diálogo, de los diálogos, de los acuerdos de paz del gobierno nacional y en cabeza del presidente Santos con la guerrilla de las FARC, el único que no estuvo invitado fue Jesucristo, el Príncipe de Paz. Si nosotros como iglesia entendemos la importancia de que somos nosotros los que podemos y tenemos la autoridad de firmar los tratados de paz en el mundo espiritual, una cosa como la que ya pasó con Santos no nos va a volver a pasar en nuestra nación. Claro, nos olvidamos, porque generalmente la mayoría de nosotros los colombianos olvidamos pronto la historia, por no decir que no la conocemos. Pero espero que no nos olvidemos de esto, para que en lo sucesivo ningún acuerdo de paz que el gobierno quiera firmar, que esté fuera de la palabra de Dios, de la justicia, porque acuérdense ustedes lo que dice Isaías, creo que es Isaías, que el producto de la paz es la justicia, ¿sí? El producto de la paz es la justicia. No el soborno, no la mermelada. El producto de la paz es la justicia. Si nosotros entendemos eso y estamos frente a un proceso de paz en donde cualquier cosa se ve menos justicia, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para, como dice la palabra, atar y no permitir que ese acuerdo de paz se lleve adelante. Yo creo que a nosotros el acuerdo de paz con las FARC nos cogió inadvertidos, pero gracias a Dios que a pesar de nuestra inadvertencia y de nuestra falta de oración y de nuestra falta de discernimiento en muchas cosas, Dios tiene siempre el control. Bueno, desarrollaba la estrategia militar. Esto de desarrollar la estrategia militar tiene tanta aplicación en el campo espiritual, es la iglesia la que debe desarrollar la estrategia militar. Hace un momento les estaba hablando de las misiones y miren ustedes qué interesante. Es la iglesia la que desarrolla la estrategia militar en términos de misiones. Es la iglesia la que dice: aquí hay un pueblo que no ha sido todavía conquistado. ¿Cómo vamos a llegar a ese pueblo? ¿Dónde están los que quieren ir? ¿Cómo los vamos a preparar? ¿Quién va a ofrendar para ellos? ¿Cuál va a ser el equipo de apoyo en oración que los va a cubrir mientras estén en este lugar? Es la iglesia la que hace o desarrolla la estrategia militar para conquistar territorios que el enemigo le ha robado a la iglesia, para conquistar lugares que nunca antes han escuchado de la palabra de Dios, porque hay muchos lugares que nos los han robado, pero hay muchos otros lugares que están esperando ser conquistados. Otra cosa diferente es que la iglesia no se ha movilizado. De misiones vamos a hablar un poco más adelante, creo que ya dentro de 8 días. Bueno, seguimos acá. Destinaba las tropas a las diferentes campañas y las despachaba desde la ciudad. Igual, aplíquenlo al campo misionero. Son ustedes como iglesia, en cabeza de sus pastores y sus líderes, los que van a recibir la instrucción para que tú y tú y tú y no sé cuántos más se vayan al campo misionero. Solamente hay que estar dispuestos. ¿Qué más hacía? Era responsable de la dirección de todas las operaciones militares, recogía y distribuía los fondos públicos. No tengo mucho tiempo, pero hay un estudio muy interesante de cómo el modelo que Dios diseñó desde la antigüedad era que fuera la iglesia, la congregación, la que estuviera pendiente de la necesidad de su vecino, de su hermano, de la persona cercana. No era, oígase bien, una responsabilidad ni una función del gobierno. Al gobierno le compete administrar bien, no robarse la plata, proveer los recursos que se necesitan. Pero el gobierno es un ente etéreo, digámoslo de esa manera, que allá en el poder no puede ver la necesidad cercana de mi vecino, de mi familiar, de la persona que vive en la calle. Entonces, lo que Dios esperaba, que así como en la democracia griega, en la democracia ateniense, era la eclesia, todo ese conglomerado de personas, los que estaban pendientes de la necesidad del otro, para asimismo distribuir los fondos públicos de una manera que beneficiara a todos los necesitados. No estoy hablando aquí de un socialismo, no era darle a todos por igual, ni mucho menos quitarle al que tiene para darle al pobre, sino era darle la misma atención en salud, no al rico y poderoso únicamente, sino darle la misma atención en salud a la persona que lo estaba necesitando. Al que es rico y poderoso no le duele menos ni le duele más que al que es pobre y menesteroso. El que tenía necesidad de salud debía recibir salud, el que tenía hambre debía recibir alimento y así sucesivamente. Bueno, no sé si haya algo más de las funciones de la iglesia, sigue adelante. Características. Bueno, espérense, yo aquí miro en mis hojitas porque ya vamos como lejos. Habían 3 características de esa eclesia. La primera de ellas es que la agenda para la eclesia la establecía la bulé o boulé. Ese bulé o boulé era un consejo popular. Era un consejo que no estaba en cabeza o que no le permitía a unos pocos decidir, sino era un consejo popular donde todos tomaban decisiones y las decisiones que se tomaban las aplicaban. Y miren qué interesante, esto tiene, todo lo que he hablado tiene mucha trascendencia y ojalá algún día ustedes puedan con más calma y yo también estudiar naturalmente a profundidad más de la iglesia. Pero la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. El hombre o la mujer que toma decisiones solo, ¿sí?, tiene más posibilidad de fracasar y de equivocarse. El hombre que está en el gobierno, que toma decisiones solo, tiene toda la posibilidad de fracasar. Porque la palabra lo ha dicho que es en la multitud de consejeros donde está la sabiduría. Otra de las características es que todas las reuniones empezaban con oración y sacrificio. Cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento al contexto de la iglesia, todas las reuniones que estaban o en las que estaban los cristianos empezaban con oración Y como ya no había necesidad del sacrificio, porque yo les conté a ustedes, ¿se acuerdan hace 8 días que los sacrificios fueron abolidos porque Jesucristo fue nuestro supremo sacrificio y después de Él no hay necesidad de ningún otro sacrificio porque Él fue el Cordero inmolado de una vez y para siempre? Y ya no hay necesidad del sacrificio, como dice Hebreo, de más machos cabríos, porque Él fue más que suficiente. Entonces ahora tenemos que presentar sacrificios de alabanza, como lo dice Pablo en Romanos. Adicionalmente, era una verdadera democracia basada en la igualdad y en la libertad. Como eclesia o iglesia que somos, todos delante del Señor somos iguales. Estos conceptos de que usted no sabe quién soy yo, que yo valgo más que usted, el abolengo, el apellido, la familia, delante de Dios no tiene ninguna importancia. Y muchas veces la persona más sencilla y más humilde tiene delante de Dios más gracia que aquel que se jacta de todos sus títulos y posiciones sociales y económicas. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. Entonces, ustedes van a ver en sus hojitas, ¿qué dice? En sus programas, mírenlo, son 2, 4, 6, son 6 y vamos acá, en el 2A, pero ahí vamos avanzando. Vamos a entrar en el contexto en el que surge la iglesia. Y ustedes van a ver en el estudio, tal vez no los mencionemos todos porque es mucha la información y pues no hay necesidad de mencionarla toda, yo estoy tratando de mencionar lo que sea más importante, bueno, todo es importante, pero me refiero a lo que tenga como más aplicación a nosotros. Ustedes van a encontrar que la iglesia nace en un contexto social, cultural, doctrinal, religioso, cronológico, que es muy importante conocer para entender tantas cosas de la iglesia. Yo espero que este tiempo ustedes hayan podido entender cosas o ya estén perfilando cosas de la iglesia que tal vez antes nunca habían visto. En el contexto religioso en el que nace la iglesia, para el momento del Nuevo Testamento, habían varios grupos, habían grupos políticos, habían grupos religiosos, habían profesiones o grupos sociales, porque así ustedes van a ver que varios autores escriben como grupos sociales y vamos a tratar de verlos para poderlos entender. Y entre los grupos religiosos encontramos los fariseos, los saduceos y los esenios. Y ya llegamos, William, aquí a tu pregunta de los fariseos. Sigamos adelante. Ya sabemos cuál fue el origen de los fariseos. De hecho, William nos lo estaba diciendo hace un momento. Los fariseos pareciera que eran tan santos cuando se separaron, cuando se aislaron de los macabeos, y por qué en el Nuevo Testamento vemos unos hombres como tan diferentes y que nos generan un concepto, lo que dice la Escritura, tan diferente a lo que inicialmente ellos eran. Empezaron con una muy buena motivación, pero sobre la marcha se desviaron. Entonces, bueno, ya vimos cómo se generaron o cómo nacieron los fariseos. Entonces, miremos algunas de sus características. Para la época del Nuevo Testamento, se cree que había aproximadamente unos 6.000 fariseos. Entonces, ellos fueron la secta conservadora y radical. Ustedes van a ver en el libro de Hechos, Hechos 26:5, para los que estén tomando nota, como Pablo, hablando de él, en una de sus defensas dice: como vosotros sabéis, yo era de la secta de los fariseos. Los fariseos, como tal, en el contexto del Nuevo Testamento, eran considerados una secta. fueron la secta más numerosa, más poderosa y de mayor influencia en el judaísmo en los tiempos del Nuevo Testamento. No que los saduceos no hayan tenido influencia y no hayan tenido poder, pero la secta de los fariseos fue sumamente importante y adicionalmente fue la de mayor influencia en el judaísmo, porque ustedes saben que en ese contexto el pueblo judío esperaba ansiosamente recibir a su Mesías, y ellos en esa necesidad profunda de su Mesías, en esa necesidad espiritual, se allegaban a los fariseos, que eran, creo que aquí lo dice, junto con los escribas, los dirigentes religiosos de la nación, mientras que los saduceos, o a los saduceos no les importaba la parte espiritual. Se suponía que eran los fariseos quienes estaban ahí para pastorear al pueblo, por eso tenían tanta incidencia en la vida del pueblo judío. Doctrinalmente hablando, los fariseos basaban toda su teología en el canon del Antiguo Testamento. Entonces ellos creían en la Torá, creían en los Salmos y creían también en los profetas. Dentro de las interpretaciones doctrinales se basaban en el método alegórico, el cual les permitía cierta elasticidad en la aplicación de los principios de la ley a cuestiones nuevas que pudieran surgir en el camino. Miren, este punto un poco largo es un punto muy interesante. Todo el mundo párese, échese bien tico. Por favor, todo el mundo párese 5 minutos que los veo dormidos. No tenemos, bueno, ya está todo full, ¿no? Cuando usted vea a su vecino que se está durmiendo, despiértelo, no lo deje dormir. Cuando su vecino se le esté empezando como a recostar, no lo deje dormir, échele aire, despiértelo, para que de esa manera el sueño de unos pocos no nos contagie a todos. Está haciendo muchísimo calor, pero yo les animo a que podamos estar despiertos. ¿Listo? Por favor siéntense, échense aire. Si el único papel que tienen es en el que están tomando nota, no tomen nota, échense aire y yo después les dejo las diapositivas. Bueno, listo, seguimos. El método alegórico. ¿Estamos escuchando a nuestro compañero? ¿Qué preguntó nuestro compañero? Bueno, tú sí, porque estás al lado de él, lo escuchaste. Me refiero a todos los que están atrás y están hablando. Entonces, miren, el método alegórico, pónganme en mucha atención, el método alegórico mostraba una profunda reverencia a la palabra de Dios, pero se caracterizaba porque escudriñaba a profundidad todo, tratando de esa manera de tener respuesta para todo y conocer todas las implicaciones de ese texto de la palabra. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que las interpretaciones doctrinales se basaban en el método alegórico, el cual les permitía cierta elasticidad, óigame bien, en la aplicación de los principios de la ley a cuestiones nuevas que pudieran surgir. Tal fue la característica de los fariseos que llegaron, miren, ellos perdieron el foco definitivamente. Debían ser totalmente intensos en su búsqueda de Dios y en su relación íntima con Dios, pero se desviaron y pusieron toda esa intensidad más bien en la ley y la letra. Y ustedes saben, como dice la Escritura, que la ley mata, mientras que el Espíritu vivifica. Entonces, las cosas llegaron a tal extremo. Los días sábados, por ser el día de reposo, no se podía cosechar, sembrar, cultivar, arar, ni cosas por el estilo. ¿Y saben ustedes a qué punto llegaron los fariseos a decir que era pecado el día sábado escupir? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy sencillo, estaban en un terreno muy, muy, muy desértico. Entonces los fariseos decían, si usted escupe en la tierra Tal vez debajo de la tierra, usted no lo sabe, puede ser, hay una semilla. Y cuando usted escupe, la humedad de la saliva puede activar la semilla y ponerla a germinar. Y entonces era pecado escupir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Porque era pecado cultivar, sembrar, arar, recoger frutos. ¿Sí? Pero ellos llegaron a ese extremo. Es pecado escupir porque la humedad de la saliva puede reactivar una semilla que esté debajo. ¿Dónde está debajo? No sabemos, pero puede estar. Entonces es pecado. Entonces, para no caer en ese pecado, prohibido escupir el día sábado. ¿Saben una cosa? Cuando yo veo esto me acuerdo muchísimo tanto de Deuteronomio como de Apocalipsis, cuando habla Dios a través de su palabra, mostrando cómo el que añadiera a su palabra, ¿sí?, o disminuyera de su palabra, iba a sufrir la consecuencia. Dice que el que quitare palabras de su palabra, de la escritura, su nombre sería quitado. Y dice que el que añadiera a sus palabras, a sí mismo, el castigo va a ser añadido sobre su vida. Ustedes lo pueden leer en Deuteronomio, lo pueden leer en Apocalipsis 22, si mal no recuerdo. Esa era una de las características tremendas de Deuteronomio 4 y Apocalipsis 22. Añadían y quitaban. Y terminaron estando más pendientes de la coma y del punto que del verdadero espíritu de la ley. Por eso Jesucristo tuvo con ellos tal confrontación. Perdieron, como ya lo dije, totalmente el foco. Bueno, eran doctrinariamente ortodoxos, entendemos, ortodoxos, pegados, totalmente pegados a la letra. Se caracterizaban por su exagerado celo en el cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Qué más tenemos aquí? Le atribuían gran valor a la observancia exacta de la ley escrita, tal como la interpretaban las tradiciones, enseñando que Dios solamente otorgaba su gracia a aquellos que se ajustaban a sus preceptos. Entonces, miren, ustedes van a poder ver en Lucas 18:9 cómo ellos despreciaban. En Lucas 18:9 nos habla de los fariseos y de los publicanos. Ustedes van a ver cómo despreciaban ellos a los publicanos, creyéndose muy superiores o creyéndose mucho más santos que ellos, porque consideraban que el publicano, que no estaba 100% ajustado a las ordenanzas de la ley de Moisés, era un hombre despreciable sobre el cual Dios no iba a extender su gracia y su misericordia. ¿Qué más tenemos acá? ¿En qué punto vamos? Cuarto, le daban menos importancia a la actitud del corazón que al acto exterior, y eso sí nosotros lo sabemos, ¿cierto? Fueron inhumanos y crueles, tremendamente inhumanos y tremendamente crueles. Se viene a mi mente, por ejemplo, el pasaje de la mujer que es hallada en adulterio y la cogen de la mano y se la llevan casi arrastrada para ponerla en el centro y decirle a Jesús: mira, la encontramos en el mismo acto del adulterio. Yo no sé si ustedes han visto una lapidación. Eso es una cosa tremenda, ver cómo terminan matando a una persona únicamente tirándole piedras, es una muerte tremenda. Y ellos tenían tan endurecido su corazón que lo que estaban esperando era que Jesús dijera: sí, no cumplió la ley, efectivamente. La ley dice que la mujer que fuera hallada en adulterio ha de morir, ha de ser apedreada. Y eso era lo que ellos querían. Todo lo que hacían, lo hacían con el propósito de tentar a Jesús. Pero ¿saben ustedes una cosa? En medio de su, digámoslo, de su deslealtad con Jesús, en medio de querer tentarlo en todo, también tenían un corazón tan duro Ellos se llevaron a la mujer hasta donde estaba Jesús y querían ver cuál era la reacción de Jesús, y ninguno de ellos pensó: oiga, pare, de pronto Jesús dice sí, apedréenla, y como el pueblo lo sigue y como hay tanta gente a favor de él, entonces van a terminar apedreándola. No les importó, porque eran, como dice acá, inhumanos y crueles. ¿Qué más sigue ahí? Llegaron a ser estrictos en apariencia, pero realmente hipócritas, orgullosos y autoconfiados. ¿Se acuerdan ustedes cuando está ese relato de la palabra, cuando muestra al fariseo y al publicano en el templo orando? Y el fariseo, adelante, puesto en pie, empieza a decir: gracias Dios, porque yo no soy como ese publicano. Autoconfiados, estaban convencidísimos que eran perfectos. Y atrás, muchos más pasos atrás, sintiéndose totalmente indigno de acercarse a la presencia de Dios, doblado de rodillas, con el corazón totalmente compungido, dándose golpes de pecho, estaba el publicano diciendo: sé propicio a mi pecador. Y el fariseo, adelante, orgulloso: Señor. Y bueno, es curioso, pero a muchos de nosotros nos pasa. Muchas veces nos sentimos tan santos, pero debemos bajarnos de esa nube. Somos santos por la gracia de Dios, por la sangre que hizo expiación por nosotros, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, pero son méritos de Jesucristo, no de nosotros. Si usted ora más, es porque el Espíritu lo llama. Si usted lee más la palabra y entiende más la palabra, es porque Dios en su misericordia quiere tener propósitos con usted. No crean que estos dones y talentos que Dios nos ha dado son producto de lo buenos o de lo increíbles que somos. Porque no es así. ¿Sí? Sí. Ya vamos para allá, no te preocupes, estamos en los fariseos. Bueno, sigamos. ¿En qué punto vamos? Fueron totalmente influyentes en la sinagoga. Miren qué interesante este pasaje. Eran totalmente influyentes en la sinagoga. Ustedes van a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 12, ¿sí? Está hablando de cómo mandan prender a Jesús. Y los alguaciles llegan y entonces le dicen el sumo sacerdote y los que están con él: y bueno, ¿y qué pasó con Jesús? Y entonces ellos dicen: no le pudimos retener. Pero antes de eso, déjenme decirles algo más. En esta parte, que fueron totalmente influyentes en la sinagoga, hubo muchos judíos que creyeron en Jesús y lo seguían desde lejitos, y creían que él era el Hijo de Dios, y vieron sus milagros y se maravillaron. ¿Y saben qué dice la palabra? La palabra dice que no le confesaban públicamente porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Y los que tenían la autoridad para expulsar a alguien de la sinagoga eran únicamente los príncipes o los principales de la sinagoga, que en la mayoría de los casos, realmente no conozco ningún caso en que no haya sido así, por eso digo en la mayoría de los casos, no me atrevería a generalizar, pero los príncipes o principales de la sinagoga siempre eran los fariseos. Ahora, de pronto ustedes estarán diciendo: ¿y qué importancia o qué trascendencia tenía el que un judío fuera expulsado de la sinagoga? Cuando un judío era expulsado de la sinagoga, perdía comunión con Dios, la posibilidad de escuchar la ley de Dios, y adicionalmente ser o era privado de la comunicación, de la comunión, de la coinonía con el resto del pueblo judío. Era una cosa gravísima. Era como si en este momento a usted le dijeran: no tiene la posibilidad más de orar y entrar en la presencia de Dios, usted ya no tiene la posibilidad de leer la escritura, y a partir de este momento no va a tener la posibilidad de volverse a reunir o a congregar con ningún cristiano. ¿Cómo se sentirían? Terrible. ¿Eso y la muerte? La muerte. Entonces, cuando yo digo que fueron totalmente influyentes en la sinagoga, es porque tenían la autoridad de expulsar de la sinagoga a los que ellos consideraran. Por eso muchos judíos, como dice la escritura, habiendo creído en Jesús, no le confesaron públicamente, ¿sí?, porque tenían miedo a que los fariseos los expulsaran. Su actitud hacia la masa del judaísmo era despreciativa. Y aquí sí les cuento lo que les empecé a contar antes. Mandan prender a Jesús y llegan los alguaciles y dicen: no, no le pudimos prender. Pero ¿cómo es que no le pudieron prender si ustedes tienen la autoridad, si nosotros los mandamos? No, lo que pasa es que no hay ningún hombre como él que haya hablado así. Nadie ha hablado lo que este hombre habla. Este hombre tiene palabras tremendas y el pueblo le sigue. Y entonces, ¿saben cuál fue la reacción de los fariseos y de los que, bueno, entre fariseos y saduceos se unieron? Miren, toda la vida enemistados, y la única vez que aparecen unidos y de acuerdo fue para atentar contra Jesús. Entonces, ¿saben qué le dicen los fariseos? Dicen: malditos sean. Miren, eran los dirigentes religiosos, eran como el pastor, eran autoridad sobre el pueblo judío. Y frente a la palabra de los alguaciles, ¿saben qué dicen? Malditos sean todos ellos que no conocen la ley. Ellos, y añade, porque no conocen la ley, es que toda esa partida de gente se ha dejado convencer. Y todavía le dicen a los alguaciles: ¿acaso algún saduceo, algún principal de la sinagoga ha sido convencido por ese hombre? No, porque somos nosotros los que conocemos la ley. Pero todos esos son una partida de malditos que se dejaron echar cuento porque no conocen la ley. Esa era la actitud, una actitud totalmente despreciativa a la masa total del judaísmo. Eran avaros, la palabra lo dice, pero como yo he estado hablando tanto, yo ya no sé ni dónde voy aquí en mis hojitas, pero eran avaros. Ustedes van a poder encontrar un versículo, Lucas 16, 14, lo encontré. Miren, en Lucas 16, 14, Jesús está hablando sobre el mayordomo infiel. Y saben, dice la palabra que ellos, los fariseos, escuchaban a Jesús hablando sobre la parábola del mayordomo infiel. Y saben, cuando Jesús hablaba, lejos de poner atención, de escuchar, ellos se burlaban. Dice la Biblia, la Escritura, se burlaban de esa parábola porque ellos eran avaros. No descendían de nadie en especial, venían de todas las clases sociales y de las diferentes tribus. A diferencia de los saduceos, que venían de la casta sacerdotal, ¿sí?, los fariseos podían ser personas de cualquiera de las tribus de Israel y podían tener familias con más dinero y más estatus, o menos dinero o menos estatus. Desecharon los designios de Dios para sus vidas al no dejarse bautizar por Juan el Bautista. Tremenda palabra esa.
Vamos a hacer cambio de auditorio. Pues vamos a hacer aquí abajo porque el calor aquí está tenaz.
Sí.
Entonces tú nos dices en qué momento.
¿Qué hora son?
Las 10 y cuarto.
Ah, ¿y a qué horas? Ah, no, yo voy hacia las 10 y 45.
No sé si a las 10 y media paramos más bien.
Sí.
Y bajamos todo.
Yo termino aquí este puntico.
Listo.
Y salimos a receso.
Perfecto. Listo.
Ok. Bueno, entonces en Lucas 7:30, Jesús les está hablando a la gente que lo seguía sobre Juan el Bautista, y les está diciendo que no hay otro hombre nacido de mujer que haya sido tan grande como Juan el Bautista. Y hay una palabra, no sé si alguien tiene Biblia, por favor busque ese versículo, Lucas 7:30, porque es tan diciente. Juan el Bautista, posiblemente, como lo dijimos hace 8 días, era un esenio a la vista de un fariseo. Nada que ver. Y aún así dice Dios: por cuanto no se dejaron bautizar por Juan el Bautista, desecharon, óigame bien, qué tremenda palabra, los designios de Dios para sus vidas, por no dejarse bautizar. ¿Alguien lo tiene? Léelo, mi hermano. Ay, perdóname, qué pena, no te vi. Sigue.
Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan.
Al no ser bautizados por Juan. ¿Qué sigue? Bueno, devolvámonos un poquito. Devolvámonos un poquito porque yo sé que aquí hay algo. Algo de lo que les querían. Yo no sé si lo... Devuélvete otro poquito. Otro poquito. Bueno, tal vez me comí alguna diapositiva. Pero miren, entre las cosas que quiero mencionarles, por ejemplo, es esta. Devuélvete una, perdóname. Una adelante. Una más adelante. Una más adelante. Hasta ahí llega. Bueno, ¿me comí o se me borró? De todas maneras, les cuento otras características de ellos. Para ellos era sumamente, sumamente importante, por ejemplo, guardar el día sábado. Pero en su extremo legalismo, el hecho de guardar el día sábado implicaba, óigase bien, que si una persona estaba enferma el día sábado, no podía ser atendida para ser sanada. Entonces, en los médicos de esa época, en todas las épocas de la humanidad, siempre han habido médicos, yerbateros, curanderos, como ustedes los quieran llamar, pero siempre los han habido. Siempre Dios ha provisto en todas las comunidades alguien que sepa algo y pueda ayudar a la comunidad en sus diferentes enfermedades. Entonces ustedes van a encontrar diferentes versículos en la palabra cuando el Señor llega a la sinagoga en un día sábado. Ay, pareciera que fuera como a propósito. Llega Jesús a la sinagoga en un día sábado. Y van a encontrar diferentes pasajes donde allí en la sinagoga llega alguna persona que está enferma. Y tiene Jesús la oportunidad de poderle demostrar a la gente cómo el legalismo de los fariseos, cómo su duro corazón realmente no es ni siquiera misericordioso, porque Jesucristo habla de ellos, habla de ellos refiriéndose a ellos como hipócritas, que no tienen misericordia, ni justicia, ni fe. Es tenaz, eran tenaces. Miren, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el momento en que Jesús llega a la sinagoga y hay un hombre hidrópico. Y los fariseos se molestan porque Jesús lo sana. Pero hay un pasaje que me parece interesantísimo y ojalá ustedes lo puedan leer después con calma. Cuando llega Jesús a la sinagoga y hay un hombre que tiene una mano seca. ¿Saben ustedes qué pasa en ese momento? Que Jesús lo quiere sanar. Y los fariseos, tenaz, el principal de la sinagoga, enfurecido con Jesús, queriendo mostrar que ese es su territorio y que ese es el territorio en el que él tiene la autoridad, le dice a este hombre, y a todos los que estaban ahí reunidos: si alguno está enfermo, váyase para su casa y venga de lunes a viernes a que lo sanen, porque hoy sábado no es día para sanar. Además de todo, tenían una soberbia y una irreverencia impresionante. Si no aprovechaba que estaba ahí Jesús, el único que en ese momento podía sanar únicamente con el poder de su palabra, ¿quién lo iba a sanar? ¿Lo iba a sanar él? De lunes a viernes, cuando el fariseo estuviera ahí en la sinagoga, podía llegar cualquier enfermo y ese fariseo tenía la autoridad para, con su palabra o tocando a la persona, extender sobre esa persona sanidad. Y tan soberbio era, y respetuosos con Jesucristo, porque eso fue lo que fueron. Tuvieron tan entenebrecido su corazón, tan endurecido su corazón, tan cegados sus ojos, que no pudieron entender nada de Jesús, nada de Jesús. Vieron sus milagros, sus maravillas, sus enseñanzas, se maravillaban, pero aún así seguían ciegos. Como dice la palabra, hablando Jesús de ellos. Jesús, hablando de los fariseos, dice: ciegos, guías de ciegos. Y ahí estaba un hombre que por años había tenido la mano seca. Tal era la falta de misericordia y de amor. que en vez de decir aquí está Jesús, coja a Jesús aparte. Jesús, ven aquí atrás, detrás del púlpito, donde nadie nos vea. Mira, es que el sábado no se puede sanar a nadie. No podemos quebrantar la ley de Moisés. Pero este hombre lleva tiempos enfermo. Durante años he sido el principal de esta sinagoga y lo he visto vez tras vez llegar acá enfermo. Sánalo, ahoritica, aquí detrás, donde nadie te vea, afuera, adentro, donde tú quieras. No es permitido, pero hazlo. Eso hubiera hecho un hombre que tuviera compasión. Pero, como les digo, se levanta y le dice: el que esté enfermo, venga de lunes a viernes para que lo sanen. ¿Para que lo sane quién? Y Jesús, Jesús es maravilloso. En medio de semejante espectáculo tan dramático de este fariseo que no tenía el más mínimo conocimiento de Dios, siendo el principal de la sinagoga, por Dios, lean ustedes lo que eso significaba. Era un cargo de suma importancia. Se levanta y lo mira, hipócrita. Wow, qué tremendo. Qué tremendo Jesús. Porque había amor en su corazón. Y porque era Dios, naturalmente, tenía todo el derecho de decirle: hipócrita. ¿Y saben qué? Todos, absolutamente todos, se callaban y no confesaban a Jesús porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga por el principal de la sinagoga. Y Jesús le dice: hipócrita. Y le toca quedarse callado. No pudo decir: usted está expulsado. No tenía autoridad. Ay, hay tanto para hablar de los fariseos. Aquí tengo como 10 hojas únicamente de los fariseos. Pero confío en el Señor que las cosas que hayamos visto sean las... Miren, una cosita adicional, porque no sé qué pasó con las demás diapositivas. Miren, eran por ejemplo, de tanta apariencia que ayunaban. Y eran muy dados al ayuno. Y en el ayuno, ¿saben ustedes qué hacían? De acuerdo con Isaías, lo que nosotros leemos en Isaías es que el ayuno era para compartir nuestro pan con el hambriento. O sea que si alguno de ustedes aquí ayuna y lo que vale el desayuno, el almuerzo y la comida, se lo ahorran y se lo guardan, están haciendo mal su ayuno, hermanos. Mal. Tienen que coger el valor de su desayuno, de su almuerzo, de su comida, de lo que estén ayunando y salgan y compártanlo con una familia que lo esté necesitando, con alguien que lo pueda estar necesitando. Pero dice la Biblia que ellos ayunaban no para compartir con el hambriento, porque eran austeros, eran tacaños, encima de todo, eran tacaños. Pero, entre otras cosas, como eran exhibicionistas, se lavaban su cara, demudaban su semblante, para que de esa manera, cuando salieran a la calle, la gente pudiera ver sus rostros pálidos y demacrados y supieran que ellos estaban ayunando. ¡Ay, Jesús, maravilloso, maravilloso Jesús! ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Se paraban en las esquinas de las plazas y de las calles, mostrando su rostro pálido, para que la gente supiera que estaban ayunando. Y Jesús le dice a sus discípulos: no hagan así. Entren allá en su alcoba, cierren la puerta donde nadie los vea. La relación conmigo es un acto de total intimidad. Y allí, con la puerta cerrada, hablen con su Padre. Que Él los ve donde nadie los ve. Pero saben, les decía Jesús a sus discípulos, lo que ustedes hagan en la intimidad con mi Padre, Él lo recompensará en público. Qué modelo, tan tremendo el de Jesús. Y ellos también, otra de las características que me acuerdo de los fariseos era, por ejemplo, que seguían la tradición no me acuerdo qué nombre le da la palabra, pero había una especie de práctica en la oración de los fariseos. Los fariseos, cuando oraban, y bueno, me acuerdo porque acabo de mencionar un versículo que tiene mucha relación con esto, cuando los fariseos oraban, los fariseos se paraban, dice, en pie en las sinagogas y oraban, o se paraban en las esquinas de las calles, porque esa era una costumbre anterior, de muchos años atrás, del pueblo judío. Pero ya para ese momento Jesús sabía quién tenía corazón para él y quién no, y les dice: no hagan como los fariseos, que aman, oígase bien, aman orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los demás. ¿Sí? Bueno, muchas cosas por hablar de ellos. Terminemos con esta, sigue adelante Sarita, donde ese tipo de fariseos, terminemos con esto de los fariseos, y después de hablar de los fariseos, vamos a salir a tomar el receso, porque de aquí, gracias a Dios, nos vamos a ir a un lugar en donde no hace tanta calor, y de esa manera, la segunda parte, en donde seguramente ustedes van a estar un poco más cansados, va a ser más fácil. Pero si ustedes se cansan, yo más. Créanme, me quedo aquí 3 horas de pie y las 3 horas estoy hablando, pensando lo que hay en mi mente y además queriendo escuchar la voz de Dios. Porque aquí hay muchas hojas escritas, pero lo que quiero realmente transmitirles a ustedes es lo que Dios tenga para ustedes. Bueno, tipos de fariseos. Miren, ay, esto es increíble. Algunos estudiosos de los tiempos de Jesús y del judaísmo clasificaron a los fariseos en estos grupos que ustedes ven acá. Uno de ellos es el fariseo espalda. El fariseo espalda, dicen los estudiosos, los que han estudiado, dice que era el que exhibía públicamente sus obras como un hombre que se echa un bulto a la espalda, que va andando por la calle y no puede ocultarlo. Una persona que se echa un bulto a la espalda, va caminando por la calle y no puede ocultar ese bulto. Que así eran un grupo de fariseos, que todas sus obras, lo que hacía referencia a su piedad personal, la estaban permanentemente exhibiendo. Había un grupo de fariseos que era el fariseo espérame un momento. El fariseo espérame un momento, creo que eran todos. Era el fariseo que cuando alguien se le acercaba a pedirle un favor, siempre estaba ocupado. Acuérdense, eran inhumanos. Espérame un momento. O sea, puede que no estuviera haciendo nada, pero si alguien se acercaba a pedirle un favor, espérame un momento. Finalmente, tal vez ni hacían el favor. Estaba el fariseo ciego. El fariseo ciego, por muchos autores, ha sido identificado con uno que se llama el fariseo sangrón. ¿Saben por qué tenían ese nombre? Porque para los fariseos, mirar a una mujer podía despertar algún tipo de deseo. Entonces eso era pecado. Entonces lo que cuentan los estudiosos es que cuando iban por las calles, si estaban de pronto en una plaza donde las mujeres estuvieran haciendo mercado o un lugar en donde hubiera concurrencia de mujeres, iban caminando por la calle con la cabeza tremendamente agachada, entonces no veían y de pronto, ¡paf!, se tropezaban con un poste, con un árbol. Y se veían caminando por las calles, sangrando su nariz, porque preferían estrellarse contra una pared, un poste, un árbol, antes que levantar su cara y ver a una mujer que pudiera despertar en ellos algún tipo de deseo. Había otro que era el fariseo agachado. El fariseo agachado, muy parecido al anterior, era el fariseo que cuando salía, ay, además imagínense ustedes esto tan impresionante. Imaginémonos que William es un judío y tiene una pregunta para el fariseo. Hay algo de la ley que quiere entender, que quiere saber. Y de pronto ve que viene transitando por acá un fariseo, ¿sí? Y William se para y trata de detenerlo. Tiene una pregunta importante. Quiere que él, como doctor de la ley, le enseñe algo que él no sabe. Quiere algún tipo de explicación. Pero el fariseo viene por acá y con la cabeza agachada y andando muy, 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 muy rápido, no le para bolas. Ni siquiera lo mira. El fariseo agachado era aquel, dicen los estudiosos, que no levantaban su cabeza para evitar cualquier posible tentación. Muy parecido al anterior, pero están clasificados en forma diferente. El fariseo calculador permanente era el fariseo que llegaba la noche y en su casa se sentaba a escribir todas sus buenas obras para mirar si sus buenas obras sopesaban lo malo que desde la perspectiva de la ley no hubieran hecho en el día, para mantener un equilibrio entre lo bueno y lo malo, como si ellos fueran a ser salvos por sus obras. El fariseo temeroso de Dios era el fariseo que realmente era justo delante de Dios, y el fariseo amigo de Dios era el fariseo. Claro, entre estos dos últimos eran pocos los que habían, pero lo sabían. Era el fariseo que estaba, o que le importaba más bien, el concepto que la gente pudiera tener de Dios, y trabajaba en pro de que el pueblo judío entendiera lo mejor de Dios. Bueno, ¿hay algo más de los fariseos? Y si no, entonces, ¿no? Bueno, listo. Entonces, Sandrita, ¿tú dirás para dónde nos vamos?